comunicación con Natalia Jáñez. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Natalia?
¿Qué tal? Buenos días, Luis, y un saludo para todo el equipo y todos los oyentes.
Recién te preguntaba, vos sos vicepresidenta del Instituto Levenson, pero bueno, estás trabajando siempre muy de cerca, ¿no? En la Unión Cívica Radical, corregime.
Sí, soy afiliada del radicalismo, fui autoridad de la juventud durante muchos años y bueno, tuve el placer el año pasado de integrar durante 2 años la mesa ejecutiva, lo que sería la mesa chica del radicalismo a nivel nacional, que encabezaba en ese momento Gerardo Morales como presidente, Martín Lustó como vicepresidente, así que la verdad que una gran oportunidad que se dio el año pasado durante 2 años y el año pasado ya renovando autoridades. Bueno, preside actualmente Martín Lustó y yo dedicada a la fundación. La verdad que el partido, el radicalismo, nos ha dado una gran oportunidad y una gran herramienta a nivel nacional, y ahora dedicada a la familia, al trabajo y al estudio.
Te entiendo, pero ¿cómo posicionás hoy a la Unión Cívica Radical en el marco de toda esta vorágine que hay a nivel nacional, viste? La ruptura de Cambiemos o no ruptura de Cambiemos, la asunción del presidente Milei. ¿Te sorprendió el resultado de las elecciones o vos lo venías avizorando?
No me sorprendió, Luis. La verdad es que no me sorprendió y creo que tiene que ver un poco también con la llegada de la gente, el haber recorrido no solo el país, sino mi provincia, ¿no? Nuestra provincia. Yo creo que cuando los dirigentes están cercanos a la gente, cuando hablan con cada uno de los vecinos, con los distintos sectores de la comunidad, y cuando digo con los distintos sectores es con todos, no quizás con el que uno se siente más afines nada más, o con aquel con el que comparte algún tipo de interés, sino con todos. Y eso la verdad es que a nosotros nos estaba dando un termómetro de que algo iba a pasar, ¿no? Obviamente que tuvimos 3 instancias. En Tierra del Fuego, 4, porque tuvimos las provinciales en mayo, que se adelantaron, que eran en junio, ya ahí estábamos viendo de que algo iba a pasar, no por algo se adelantaron las elecciones provinciales para despegarse de lo que estaba pasando a nivel nacional, si bien pertenecen al mismo espacio que es Unión para la Patria, y después tuvimos las nacionales que nos dejó en un paso, bueno, nosotros, por lo menos en mi caso, que estaba integrando la lista de Horacio Rodríguez Larreta, en donde perdimos, pero bueno, entendemos que hubieron un montón de errores propios, más allá de si las mediciones que se tenían eran reales o no de Horacio en ese momento a nivel nacional, porque tenemos que entender que era una elección presidencial, ¿no? Entonces hay un arrastre en una boleta. Y después, bueno, el aporte que uno le puede hacer a esa boleta y a esa campaña a nivel provincial, nosotros, por lo menos desde mi estamento al Parlamento del Mercosur y quienes integraban esa lista, tanto Lisi Cristófano como Jorge Rabassa, no solo que son grandes dirigentes y referentes en el radicalismo, sino en la sociedad, ¿no? Son personas que realmente se las reconoce por su trabajo, y la verdad es que lo dimos todo, no alcanzó. Luego fuimos a las generales, en donde integramos la lista con Patricia Bullrich. Bueno, y después todo lo que fue sucediendo, ¿no? Que lo fuimos viendo. Algunos nos enteramos por los medios de comunicación, este paso o esta entrega, digamos, está de sumarse Patricia al esquema de Javier Milei, pero digo, son parte de las estrategias y las decisiones que se van tomando en el minuto a minuto en un año tan clave como fue el año pasado. Y creo que hay algo que es importante, Luis, y es que cuando a la gente vos la pones entre la espada y la pared, surgen estos fenómenos. Pueden salir bien, pueden salir mal. Siempre uno como ciudadano y persona defensora de las instituciones va a creer que gane quien gane, que haga lo mejor porque en el medio hay gente, ¿no?
A ver, ¿cómo coloco la pregunta? Vos estuviste recorriendo toda la provincia. Como mujer política, ves los índices de pobreza que venimos arrastrando y la hecatombe económica que se veía venir por las malas decisiones o malas políticas implementadas por Massa. Pero en la provincia, ¿no crees que también hubo una fractura que debilitó más la credibilidad de la política en el pueblo de Tierra del Fuego? Digo por lo que pasó con Forja, no sé si es crecimiento, estrategia de Melella, pero realmente, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, no soy analista política, te puedo dar tal cual decís vos una opinión. Creo que Tierra del Fuego tiene una dinámica en su política. Primero, que vota siempre muy distinto a lo nacional, tenemos las elecciones provinciales diferidas a las nacionales. Y creo que, bueno, fueron 4 años de anestesia total en la República Argentina, y Tierra del Fuego es parte de la República Argentina. Digo, hay un montón de medidas y de hechos que fueron sucediendo que poca gente ponía palabra, poca gente, no sé, realizaba alguna iniciativa, algún proyecto. Y todo lo que está sucediendo hoy en la Argentina quizás está profundizado, pero en realidad estamos viendo lo que durante 4 años estuvo pasando. Gente sin trabajo, el nivel de desempleo en Tierra del Fuego aumentó a lo que nosotros veníamos teniendo. Creo que estábamos ahora en un 7,5, 7,8 que estuve viendo estos días. Y nosotros, inclusive el año pasado, recorriendo la provincia, hablábamos de que había un nivel de pobreza en el cual había que poner el foco, y un nivel de indigencia que era del 5,2%, y nadie estaba hablando de eso en Tierra del Fuego. Insisto, hay un gobierno hoy de turno a nivel nacional, sí, nuevo, de otra bandera política, que está tomando medidas que profundiza la crisis política y económica y social que tenía la Argentina. Las responsabilidades son de todas las partes, tanto de los municipios, tanto del gobierno provincial, de los gobiernos nacionales. El tema está en que mientras la dirigencia política sigue hablando a la política y a los políticos, quienes lamentablemente se quedan sin laburo, sin lugar donde vivir, y no pueden pagar la obra social, y los pibes dejan ir a hacer las consultas al odontólogo, al oftalmólogo, pues no se alcanza, porque no llegamos a... Nosotros el año pasado, Luis, hablábamos de que no llegamos a mitad de mes. Hoy la gente está llegando al día 10, y nadie habla de eso. Entonces, yo creo que hay datos que son durísimos, y esto lo tienen los tienen que resolver quienes ocupan hoy lugares de decisiones, y realmente sobre todo las responsabilidades, ¿no?, de quienes vienen conduciendo los destinos de las ciudades, de las provincias y del país hace muchísimo tiempo. Por eso creo que la gente votó lo que votó, y por eso son los resultados que hoy estamos teniendo.
Claro, pero por eso yo no termino de entender, y esto lo pregunto todas las mañanas, ¿no? ¿Cómo se le renovó el mandato a los intendentes y al gobernador cuando realmente vivimos 4 años nefastos para la República Argentina, pero no solo a nivel nacional, a nivel provincial? Obras que no se concluyeron, tenemos paralización de obras que viene de arrastre en la gestión Melella. Sin embargo, políticamente me dicen que él creció, y yo lo que veo que ha crecido es la planta política dentro de la estructura del gobierno.
Sí, bueno, en eso coincido, Luis. O sea, digo, eso aparece en los boletines oficiales y son datos que se pueden conseguir. Digamos, ha aumentado la planta política, quizás no ha mejorado claramente la calidad. Siempre hablamos nosotros dentro de nuestro espacio, ¿no?, de que cada vez que aumentan los impuestos o aumenta la planta política es porque nosotros pensamos o creemos de que vamos a tener mejores servicios. Y lamentablemente eso no pasa. Yo creo que hace por lo menos 15, 20 años que en la Argentina eso no pasa, que pagamos cada vez más impuestos y recibimos menos servicios, menos salud, menos educación. A ver, creo que, insisto en esto, en las elecciones diferidas de Tierra del Fuego con lo nacional. Claramente la gente vota ejecutivos y votan totalmente distinto. El intendente en la ciudad de Río Grande tuvo un nivel de legitimidad que superó el 50%. Digo, algo la gente, los vecinos de Río Grande han visto como para que haya una continuidad. Lo mismo pasó en Tolwyn y lo mismo pasó en Ushuaia. Ahora, hay que ver los números y hay que ver también cuál era el abanico de la oposición que teníamos enfrente. No me quiero poner a puntualizar tanto, Luis. Insisto en esto, no soy analista política, pero me dedico a esto hace muchos años y me apasiona. Pero digo, tampoco hay oposición en algunos lugares. O son oposiciones medias raras. Entonces, si no hay una oposición con una hoja de ruta, con una línea de lo que queremos hacer y para qué, eso es lo que me parece que muchos espacios políticos de los cuales hoy no hablan, que es el para qué quiero esto, para qué lo voy a hacer, bueno, vuelven a ganar quienes ganan. y otros quizás ganan a través de una coyuntura que los llevó a un lugar al que hoy pueden empezar a construir una alternativa distinta. Lamentablemente el radicalismo no solo ha tenido los peores 2 años de gestión dentro del radicalismo, sino que hace muchos años que hemos perdido la vocación de poder, que no representamos a los vecinos, que no tenemos lugares de representación y que a veces son más oficialistas que los propios, ¿no? En los cuerpos legislativos. Entonces, bueno, me parece que hay que repensar el radicalismo en Fueguino, que me parece que no solamente hay que hablar de una renovación de autoridades, que tengo entendido, según las publicaciones que se hicieron, que ya hay un llamado a elecciones para el mes de abril, me parece que hay que hacer una revisión interna. Es más, me parece hasta raro un llamado a elecciones con todo lo que hay que revisar dentro del radicalismo adentro todavía. Pero bueno, que esto queda en manos de quienes se están conduciendo hoy, ¿no?
Ahora, Natalia, estuviste trabajando, leí una parte del informe, estuviste trabajando con el tema Uber, ¿no? O sea, vos decís, bueno, recorro, veo, trato de entender a los vecinos, a sus necesidades. ¿Me contás qué pasa con Uber? La justicia dice una cosa, el municipio dice otra. Mirá cómo en una cosa tan simple no existe el acuerdo político para darle el marco legal que esta gente necesita para trabajar con tranquilidad.
Bueno, nosotros, ahí te pongo un punto aparte, vamos a hablar del Levenson, del Instituto de la Filial Tierra del Fuego. Nosotros presentamos hace 3 semanitas aproximadamente una nota pidiendo justamente esto que hacías mención vos, al cuerpo de concejales de la ciudad de Río Grande, a que reglamenten, ¿no?, en función al fallo de Pedro Fernández, que exhortaba al Consejo a que reglamentara de alguna manera para poder empezar a regular estas plataformas digitales que ya están instaladas en nuestra provincia, ¿no? Luego de eso, como no tenemos respuesta al Consejo Deliberante, lo que hicimos fue presentar directamente una iniciativa, un proyecto que habla sobre el transporte privado de pasajeros mediante plataformas digitales. Si bien el debate el año pasado se dio, esto quedó trunco, así que decidimos nosotros, en función a esta recorrida que uno va haciendo, que va hablando con vecinos y con vecinas, armar este proyecto. Tomamos algunos modelos como el de Córdoba, como el de Corrientes, la provincia de Mendoza, que es muy vanguardista en materia de transporte. Ayornamos en función a las legislaciones locales de nuestra provincia y de nuestra ciudad. Y bueno, ahora estamos esperando a ver si el Consejo Deliberante lo toma como una iniciativa, si llama a discutirlo, a tratarlo en alguna comisión. Nosotros con los equipos del Levenson estamos siempre a disposición de toda la comunidad. No saben que nosotros estamos hace 10 años en toda la provincia. Hace 2 años que contamos con un espacio físico en Río Grande, pero nos pueden encontrar a través de las redes sociales del Levenson Tierra del Fuego o el nombre mío, para poder, obviamente, tratar de alguna manera de buscar la forma de que esto se pueda regular rápidamente, porque la verdad es que, sobre todo en Ushuaia, nos preocupa mucho más, porque en Río Grande, digo, bajó un poco el nivel de violencia, el nivel de scratch, ¿no? Pero nosotros notamos que además de que Uber funciona, entonces, ¿para qué vamos a sacar algo que funciona? Lo que deberíamos de hacer, lo que debería hacer el cuerpo de concejales es legislar, es regularlo, para que el Ejecutivo tenga la herramienta, digamos, para poder ejercer en base a lo que hayan legislado los concejales, pero además hay motivos que tienen que ver con lo social y económico, que hiciste mención también. Muchos de los choferes son mamás solteras, muchos son docentes, muchos son policías, muchos lo tienen como único ingreso, aquellos que sí son PPD en las fábricas, este trabajo, ¿no?, que tenemos cada tanto con los empleados de las fábricas. Digo, es una herramienta que está generando también una fuente de trabajo. Después lo podemos discutir de fondo para quien les parece que es leal o desleal, si es legal y irregular, si es precarizado. Hay el artículo 14 de la Constitución Nacional, el artículo 1280 del Código Civil Comercial habilita este tipo de plataformas. Lo que debe hacer el Consejo es tomar la iniciativa, regularla, y que de alguna manera puedan tener nuestros vecinos y vecinas la tranquilidad de poder seguir ejerciendo el uso de esta plataforma, ¿no?
Claro, me llevas a pensar que cada vez que viajamos a Buenos Aires tenemos estas plataformas para movernos, ¿no?, en la capital. Y acá en la provincia, tanto cuestionamiento para que puedan trabajar con las aplicaciones. Y me hiciste acordar a Mercado Libre, ¿no? Fíjate que en Mercado Libre nosotros no podemos operar. ¿Por qué?
Sí, es verdad. Es verdad.
¿Por qué? ¿Qué nos pasa?
Se había cortado. ¿Me escuchás ahí?
No se cortó. O sea, me dijiste, sí, es verdad, Mercado Libre. La economía manda, ¿no? O sea, menos plata, buscamos comprar mejor. Mucha gente elige la plataforma Mercado Libre porque, bueno, sí, consigue mejor precio. No hay otra.
Coincido, Luis, con eso, y por eso es que nosotros venimos de alguna manera, por lo menos a ponerlo en debate de nuevo, y ojalá que los concejales estén a la altura de lo que se está necesitando hoy. Porque a veces se discuten y se debaten temas que no tienen que ver con la gente. Cuando nosotros hablamos de la agenda, la gente son los temas coyunturales de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Lo decimos siempre, en realidad. Y a veces se hacen, inclusive, sesiones extraordinarias donde a veces son más para algunos sectores pequeños de la comunidad y no para el todo. Entonces, si nosotros no tenemos una mirada integral ahora de generar políticas públicas o iniciativas, es muy complejo. Yo creo que acá estamos dando respuestas a una comunidad que utiliza el servicio de Uber, otra comunidad que utiliza esto como un mecanismo de ingreso a su hogar, sobre todo en estos tiempos. Y vuelvo a insistir en esto, pueden convivir todos los medios de transporte en nuestra ciudad teniendo Uber. Vos hacías mención, en Buenos Aires uno va, o a cualquier otra provincia quizás del país, inclusive en Formosa ya se aprobó también, está Uber, Cabify, Didi, quizás se me pueden estar pasando otras aplicaciones. Hay que buscar la convivencia. Ahora, si hay otros intereses en el medio, bueno, empecemos a discutirlo. Yo creo que eso es lo más lindo de los debates y del labor parlamentario que hay, ¿no? En los consejos y en la legislatura. Cuando empezamos a discutir en serio qué es lo que quiere la gente, qué es lo que quiere el vecino, y que los choferes son vecinos, ¿no?
Claro, y que, honestamente, ¿no? Un poco tomando las palabras tuyas, ¿no? Los docentes, policías, buscan una alternativa para poder generar un ingreso más porque lo necesitan. Si los sueldos estuviesen acorde a la realidad económica que tenemos, la gente prefiere descansar, no ir a manejar un Uber para poder comer o pagar el alquiler.
Los sueldos en nuestra provincia, más del 50% de las personas están por el bajo de la canasta básica. O sea, los sueldos están muy atrasados. Y eso encima repercute en tres servicios que para mí son esenciales en nuestro, digamos, en nuestro quehacer diario, que son los docentes, que es la salud y que son los policías. Después tenemos terribles problemas que están atravesando cada uno de esos sectores, pero son sectores que son postergados o muchas veces con respuestas muy cortoplacistas o respuestas que terminan siendo parches circunstanciales. Entonces yo creo que vuelvo a insistir en esto, una mirada un poco más integral, entendiendo la coyuntura, y ojalá que en realidad empecemos a discutir en serio algún día los sueldos de los policías, los sueldos de la salud, los sueldos de los docentes. Pero bueno, esto yo no creo que venga a cambiarle la vida a un 100% a ninguno, pero es una ayuda. Pero muchísimos personal de salud, docente y policía están trabajando con este tipo de plataformas. Inclusive cuando Río Grande se paralizó, se iban a otra ciudad para poder ejercer porque no tenían cómo llevar el pan a su casa. Así que creo que esa es la mirada que se debe tener ante esta situación, una mirada social y económica.
Ahora, Natalia, fíjate, ¿no? La política, el Consejo Deliberante de Río Grande, de tu ciudad, ¿qué pasó? ¿No pudo dar el discurso de inauguración el intendente, que vos recién me decías, ¿no? Ganó con más del 50% de los votos. Un intendente que no necesitamos decir que es el legítimo ganador de las elecciones. ¿Qué pasó?
No lo estuve siguiendo, Luis, no te voy a mentir, yo no estuve en la isla, solamente lo que vi en los medios de comunicación, la apertura convocada a un horario, se presentaron autoridades, creo que estuvo también el intendente, y los concejales no aparecieron porque había una sesión extraordinaria paralela o en el consejo. No quiero profundizar el tema porque no me empapé. No, la verdad es que desconozco, pero lo que se vio es eso. que había un acto de apertura en donde están todos los concejales con el intendente de la ciudad hablando del proyecto anual, de lo que se va a hacer, o rendición de cuentas, como quieran decir, y por otro lado habían concejales haciendo una sesión expresa en otro lado. Sabemos que estas son parte, es parte de esta, digamos, de la vida política. Yo creo que se ha entendido poco el mensaje de la gente, andar haciendo estas cosas cuando la gente quiere tranquilidad y paz y que le garanticen el plato de comida todos los días. Me parece que hacer estas cosas, ¿no?, es muy de las políticas de los 90.
No, no, pero precisamente por lo que vos me decís, ¿no?, la falta de credibilidad en la política. Siento que la política está lejos de resolver los problemas del pueblo y la política está peleándose por la política misma, por los lugares, por los espacios de poder dentro de la política.
Por eso es que la credibilidad de los partidos se ha perdido tanto durante todos estos años. Inclusive a nosotros nos pasa desde el Instituto Levenson, desde la Fundación. Se acercan personas que son apartidarias o distintos partidos políticos porque ven en este espacio un lugar en donde convergen diversidad de pensamientos y de voces, pero que buscamos el punto en común y trabajamos en función a objetivos, digo, más allá de cualquier ideología política partidaria. Lo que pasa es que, bueno, la mayoría de quienes ejercen o tienen lugares de toma de decisiones son personas que vienen hace muchísimo tiempo y hay mañas que no se pierden. Y la sociedad argentina está cansada de eso, por eso votó lo que votó. Por eso el radicalismo hoy no tiene legisladores en la legislatura. O sea, el radicalismo tenía dos bancas y no las tiene. Las tienen otras fuerzas políticas. Entonces digo, hay un mensaje de la sociedad. Y ojalá que, bueno, el radicalismo en este caso, porque uno es donde tiene su corazón, pueda realmente despertar y entender que no es por ahí, que no sirve seguir haciendo lo mismo porque vamos a tener los mismos resultados. Y todos los espacios políticos, ¿no? Porque la verdad es que tenemos dirigentes reconocidos de renombre en todos los espacios políticos que tienen una vasta trayectoria y carrera y que, bueno, ojalá empiecen a entender a que tenemos que hablar a la gente, para la gente y hacer por y para la gente, ¿no?
¿Cómo ves a Forja y la Unión Cívica Radical? ¿Te sorprendió la postura de Federico Ciurano de encabezar la lista de Forja?
No me sorprendió, pero se fue Federico Ciurano, no el radicalismo. El radicalismo no está ahí. El radicalismo hoy en Argentina y en Tierra del Fuego pertenece a un espacio enfrente que se llama Juntos por el Cambio. No será el original Cambiemos del 2015 después de Gualeguaychú, no será aquel del 2019, pero bueno, con sus matices, hoy se sigue sosteniendo Juntos por el Cambio y bueno, el radicalismo por lo pronto sigue dentro de ese esquema, o por lo menos es lo que definieron quienes son, quien es presidente del partido en la provincia y los convencionales provinciales. En ese momento yo estaba como autoridad nacional del radicalismo, y la verdad es que nada, uno entiende las decisiones que toman los partidos en las provincias y hay que respetarlas. Después, si hay personas que se van por otro lado, son acuerdos netamente personales y que bueno, habrá que preguntarles a ellos qué pasó.
No, te entiendo perfectamente, Natalia, y mi pregunta estaba dirigida un poco, Federico es un vecino de nuestra ciudad, ¿no? 8 años en el Consejo Deliberante por la Unión Cívica Radical, 8 años de intendente por la Unión Cívica Radical. Es como que es un representante de la UCR. Por eso a mí me sorprendió y hasta incluso me molestó un poco. Digo, ¿cómo puede encabezar Federico la lista de concejales? Pero bueno, él lo explicó, ¿no? Acuerdos políticos.
Sí, son acuerdos políticos, que insisto, esto fue por fuera del partido. O sea, no fue que el radicalismo está dentro de Forja. Es una persona que se afilia al radicalismo. Yo creo que el radicalismo, por eso me llamó la atención, digo, esto de hacer una renovación de autoridades, cuando me parece hay mucho que pulir todavía dentro del radicalismo, donde todavía hay una conducción en el partido, hay una carta orgánica que cumplir y no se cumple. Me parece que hay muchísimo que pulir y parece que estamos cada vez más lejos de volver a enamorar a los fueguinos y a las fueguinas y generar una alternativa seria si hacemos este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que las personas somos libres, que podemos movernos, integrar espacios. Pero bueno, nada, qué sé yo, creo también que se va perdiendo un poco de peso. La sociedad fueguina creció y la verdad que ese crecer habla de que tuvimos en algún momento entre 1.500, 2.000, superamos después los 5.000 jóvenes que votaban, que ya no conocen esos dirigentes que para nosotros, vos hacías mención recién de cuántos mandatos tienen distintos dirigentes en el radicalismo. Hay gente nueva, la provincia creció y hay toda una generación que no reconoce a los dirigentes políticos.
Nombrame uno partidario. De los nuevos referentes de la política de la Unión Cívica Radical.
¿Cómo?
Que me nombres nuevos dirigentes de la Unión Cívica Radical.
No sabría decirte. No, creo que seguimos los mismos de siempre.
A mí me pasa, Natalia, cuando los entrevisto a cualquier político, y es parte de mi crítica diaria, ¿no? La falta de la presencia de voces que nos ayuden a entender el presente que tiene la provincia. Un gobernador que no está para nada ni cerca del presidente de los argentinos. Pero no, a ver, no tiene la menor intención de achicar la planta política, al contrario, fíjate que Mónica Acosta, el otro legislador trentino, abandonan la legislatura y le crea cargos dentro de la estructura política para seguir sosteniéndolos en una política que está, desde mi punto de vista, detonada. Y digo, caramba, che, qué lejos que están de entender lo que nos pasa como país. Nos cortan los fondos, nos dicen que no hay plata para obra pública. Y no vemos, en los intendentes tampoco, ¿no? La menor intención de achicar el gasto de la política. Entonces decimos, vamos contramano. ¿Estoy tan equivocado?
Es lo que la gente votó, que quería, por eso gana Javier Milei. La gente quería el ajuste a lo que dicen ellos, la casta, ¿no? La casta está adentro en todos lados. Eso pasa en todos lados, pero no fue el ajuste ahí, no está haciendo el ajuste ahí. Lamentablemente el ajuste se lo están haciendo a la clase media trabajadora. Creo que son los más golpeados. Lamentablemente va a ser un año durísimo, en donde se va a necesitar de muchísima solidaridad y empatía por aquel que la está pasando mal. Uno lo ve en la diaria, Luis, lo acabamos de decir, hay muchísimo desempleo en la provincia, de todos los sectores. Por eso es una herramienta Uber, digo, no va a solucionar nada, pero bueno, quiere decir que algo está sucediendo, que por eso hay cada vez más utilización, por ejemplo, de este tipo de plataformas. Pero no quiero esquivar la pregunta, Luis. Quienes tienen hoy el mango del sartén son quienes van a tomar la decisión de qué tipo de provincia o de ciudad quieren de acá 4 años. Y la gente en 4 años va a volver a votar. Y depende de lo que hagan y con qué responsabilidad y seriedad se tomen las cosas, van a ser reelectos o no. Yo creo que en esta crisis a veces surgen oportunidades y posibilidades. Y te aseguro que no va a ser para los mismos de siempre. Yo creo que empieza de acá en adelante un cambio de paradigma en la política fueguina, y creo que tiene que ver con que emergen nuevas figuras en distintos espacios políticos o espacios políticos, pero no va a ser con los mismos de siempre. Yo creo que algunos que tienen que aportar su experiencia y su capacidad empujando a esos nuevos dirigentes, y no tiene que ver con una cuestión generacional, sino quienes vienen a aportar ideas nuevas, innovadoras, y que entienden que la cosa pública es de todos, no es para unos pocos.
Nos mantendremos en contacto para escuchar esas ideas innovadoras, ¿no? Esa forma distinta de hacer política. No sé si querés agregar algo más a lo expresado.
No, por favor, Luis, gracias a vos por el espacio. Y bueno, próximo, cuando hagamos la presentación de Uber en Ushuaia, seguramente vamos a estar instalados en la localidad para trabajarlo con toda la ciudadanía fueguina. Y obviamente en Tolhuin también.
Gracias por tu tiempo, Natalia.
A vos, un abrazo enorme. Hasta luego.